Dice que ya está. Sí, la de siempre. Es correcto. ¿La tele de acá se prende sola? Sí. Gracias, Cha. Gracias. Alma, buenas noches, ¿me escuchas?
Hola.
Hola, Alma, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ya ando por acá.
Gracias. ¿Listos?
Sí.
Gracias. Listos, Cha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiburón al Aire, hoy lunes 28 de agosto del año 2023, un día especial. Hoy regresaron, digamos, la totalidad de niños a la escuela. Educación básica ya regresó, kinder, primaria, secundaria, ya lo habían hecho así, preparatorias y universidades. Y ahora sí, todos los estudiantes de este país están de regreso en las aulas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, alguien a la que admiro y respeto mucho, y para mí es un honor que haya aceptado estar aquí en Tiburón al Aire. No es la primera vez, creo que es la tercera vez que está por acá, y alguien a la que sigo y siempre la veo comentando en otros espacios de noticias sobre el tema de la educación, y creo que hoy es un tema imperante, creo que a muchos, los que somos papás y a los que no, nos preocupa. Así que vamos a arrancar Tiburón al Aire el día de hoy. Alma Maldonado, bienvenida nuevamente aquí a Tiburón al Aire. ¿Cómo estás?
Hola, Orlando. Muy buenas noches. Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta noche.
Muchísimas gracias. Si te parece, platícanos aquí a la gente de Caldero Radio, de tu propia voz, ¿quién es Alma Maldonado?
Bueno, yo soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. Y me dedico a temas de política educativa, me dedicaba más a temas de educación superior, pero bueno, últimamente he estado pues muy atenta a lo que pasa en la educación básica. Sobre todo yo creo a partir de varios estudiantes que he tenido que han trabajado el tema de educación básica, entonces eso me ha involucrado mucho más, y además dirijo el blog de educación de la revista Nexos, que se llama Distancia por Tiempos, y precisamente pues hago el anuncio de que en septiembre el número de Nexos en papel está dedicado a todo el tema de la nueva escuela mexicana, así que se los recomiendo mucho. Seguramente hablaremos del tema hoy y ahondaremos en varias de estas cosas, pero si quieren información más puntual desde varios ángulos, les recomiendo muchísimo ese número que preparamos para este mes.
Coincido contigo, lectura obligada, creo yo, para todos aquellos que la educación nos gusta, apasionados como tú, y a los que nos preocupa este país, porque creo que la educación es fundamental para cualquier desarrollo. Si te parece, empezamos, Alma.
Adelante.
¿Qué es la nueva escuela mexicana?
Bueno, la nueva escuela mexicana yo diría que es una ocurrencia que tuvo Esteban Moctezuma. La verdad digo ocurrencia porque él no llegó realmente a perfilarla, no llegó a darle un contenido claro de qué estaba pensando. Como sabemos y como ha pasado en muchos otros sexenios, la educación pública y en particular el lugar de la SEP lo ocupan una y otra vez distintas personas. Es una posición más de poder que realmente un proyecto, ¿no? Ahora ya vamos para la tercera secretaria de educación en este sexenio. Ese es un ejemplo de que no es un tema que importe, ¿no? Es una posición más. Entonces, cuando llega Esteban, tiene esta idea de algo que llama la nueva escuela mexicana, que de hecho es un concepto que cuya autoría es de Lorenzo Gómez Morín, que fue subsecretario de Educación Básica en el sexenio de, si no me equivoco, de Felipe Calderón. Entonces, él toma esta idea y dice que ahora es el nuevo proyecto educativo. Pues intenta empezar a perfilar lo que considera que la define y después se va, entonces él deja inconcluso esta idea, viene la pandemia, un suceso que no nos esperábamos, que trastoca todos los ámbitos sociales, personales, ¿no? La educación no queda exenta, al contrario, la educación se ve muy afectada por todo el tema de la pandemia, en particular en México, muy criticado, me parece, con justicia, la manera como se trató la pandemia en el caso mexicano. Y después viene Delfina con esta idea de retomar la nueva escuela mexicana, que me parece que tiene su punto culminante cuando ponen a Marx Arriaga a hacer los nuevos libros de texto y entonces él dice, ahora sí viene el cambio educativo, al parejo empiezan a trabajar el plan de estudios y entonces lo que vemos hoy, con lo que inician las clases, los niños y las niñas mexicanas el día de hoy, pues es esta idea que fueron nutriendo de varias escuelas de pensamiento, con varias perspectivas, la nueva escuela mexicana, ¿no? Así fuimos llegando, no sin antes recordar que este gobierno llega sin un proyecto educativo. El único proyecto que traían era decir que iban a derogar la reforma educativa anterior, ¿no? Eso era lo único que tenían en mente. Y bueno, después fueron ya dándole un poco más de contenido a esta idea y hoy, a un año de que acabe el gobierno, nos dicen, sí hay un proyecto y es este y aquí se los presentamos de manera muy atropellada, muy al vapor y con más incertidumbre que nada hoy iniciando este ciclo escolar.
Alma, me voy a regresar un poquito. Muy interesante lo que nos compartes. Y hablas de ocurrencias. Creo que este gobierno, y sin ser partidistas ni tener ningún sesgo, sí está lleno de ocurrencias, ¿no? Y la educación no escapa de esto. Bien dices, no había un plan educativo. Era una promesa de campaña el derogar las leyes o la reforma educativa. Era una promesa de campaña junto con lo del aeropuerto y varios proyectos. No había un plan. La educación no le importa o no es parte importante de la cuarta transformación. Mencionaste a Esteban Moctezuma, el primer secretario de educación de este sexenio. ¿Parecía un buen perfil o nunca fue un buen perfil?
Bueno, para mí nunca fue un buen
Ok.
perfil, ¿no? No me pareció una persona que conociera el sistema. Venía de un proyecto privado educativo, ¿no? De la Fundación
Fundación Azteca.
Azteca. Creo que negocia el llegar a esa posición, es lo que le ofrecen como parte de las otro tipo de negociaciones políticas que claramente el gobierno tenía con este señor Salinas Pliego, ¿no? Entonces lo colocan como una pieza ahí de como parte de la repartición, ¿no? Del poder que se va dando en este gobierno, me parece que desconoce por completo el sistema público, muchos de los problemas, el manejo con el sindicato, que es en particular problemático, ¿no? Entonces, si me lo preguntas, ni él, ni Delfina, ni Leticia, me parecen perfiles y nos podemos ir atrás.
Sí,
O sea,
claro.
yo realmente, como dices, no es un tema partidista, ¿no? Aurelio Nuño no tenía tampoco nociones realmente del sistema público mexicano. O sea, son muy pocos los
¿Hace cuánto no
secretarios que han
recuerdas
llegado.
el último que recuerdes
Sí,
con un
dime.
perfil cercano a conocedor de la educación? Nada más para darnos una idea de cuánto ha sido olvidado, sin importar el partido. En este país se ha olvidado la educación.
Pues yo puedo pensar más en subsecretarios, la verdad, ¿no? En algún momento Olac Fuentes Molinar, que es un perfil que conoce mucho la educación, el propio Gilberto Guevara, que llegó de
Sí.
subsecretario. O sea, puedo pensar más en
¿Qué en
subsecretarios.
secretarios?
Por eso digo que la figura de secretario siempre es como una pieza, ¿no? De un ajedrez político a otro nivel. Y lo que menos importa es lo educativo, que conozcan o el proyecto. La verdad es que así lo he visto en muchos años, ¿no? Es difícil realmente pensar en un secretario que uno diga conoce el sistema, lo entiende, ha estado ahí. Lamentablemente no. Entonces, creo que si se pensaba que este gobierno iba a ser diferente, pues claramente no lo fue,
No lo
¿no?
fue.
Y vamos a la tercera, ¿no? Cuando llega Delfina también es como una persona que solo por dar clases, porque yo creo que ese mito también se debe de erradicar, ¿no? Alguien que ha dado clases no necesariamente pues tiene los manejos a nivel de gobierno, ¿no? Administrativo, de gestión, que implica un sistema como el mexicano. Y luego peor, Leticia, que ella sí no había dado clases hace muchísimo tiempo y venía de otro tema totalmente distinto del área de gobierno. Entonces, pues sí, cuando ves este tipo de perfiles con tan poco liderazgo educativo, ¿no? Y luego ves que en su lugar ponen a personajes que tienen estas ideas, ¿no? Estos proyectos muy claros desde otro ámbito en la secretaría, pues a veces ya no sabes quién es el secretario, si es Marx Arriaga o es Leticia. La verdad es que eso fue la impresión en los últimos meses cuando quien salía a defender el proyecto era Marx Arriaga. O sea, ahí te puedo decir, Orlando, y yo que estoy metida en el tema educativo, que no puedo recordar ni siquiera cuál es el nombre de la subsecretaria de Educación Básica, porque ha sido totalmente ausente su perfil. Y ella era la persona que tendría que haber salido a explicarnos este proyecto educativo de la nueva escuela mexicana y los libros de texto, y ha sido un personaje totalmente desdibujado. Y Leticia apenas salió hace poco a empezar a defender el proyecto, y eso porque el presidente, desde su conferencia mañanera, empezó a abordar el tema, ¿no? Pero sí ha sido muy desdibujado los liderazgos en la SEP, muy poco claro quién tiene ahí el control y quién está al tanto de lo que está pasando realmente en la Secretaría de Educación. Y eso es muy lamentable, porque eso se ve en los resultados que estamos viendo hoy, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que pareciera como que todos la conocemos, pero yo creo que no. Y hemos hecho que esto no importe de alguna manera. No hablo de todos, pero sí creo que se ha dejado. ¿Por qué es importante, Alma, la educación para el desarrollo de un país?
Sí, yo creo que es una pregunta muy importante porque la damos por sentado, ¿no?
Es
Que
correcto.
la respuesta es sí, es muy importante, pero a ver, ¿por qué? Pues bueno, primero que nada, porque la educación pública está a cargo de la formación de los ciudadanos de un país, ¿no? De la formación en todos los sentidos posibles de los futuros ciudadanos de ese país. En esa medida, la educación tiene que ser integral, tienes que ofrecer todo lo posible dentro de un ámbito, en este caso la escuela, ¿no? Es decir, tienes que ofrecer las herramientas que se van a necesitar para el trabajo, para el campo laboral, para el desarrollo de futuras tecnologías, para la ciencia. Pero también para el comportamiento cívico, ético, social de las personas. O sea, cuando una sociedad está mal, pues sin duda tiene que ver y pasa por lo educativo. O sea, el hecho de que nuestra sociedad hoy tenga tantas crisis, pues sí, la lanza de manera determinante la pregunta de qué está haciendo y qué papel juega la educación en todo esto. La educación no puede ser la responsable de todo, eso también es cierto, ¿no? La educación pública, me refiero. porque en la educación no solo es la escuela, también es la familia,
Claro.
también es la sociedad, son muchos actores ahí, ¿no? Pero de lo que depende es entre más y mejores herramientas y más y mejor formación tú le ofrezcas a esos niños y esas niñas, pues vas a tener mejores ciudadanos y mejor apuesta al futuro. Creo que sin duda ahí radica la fortaleza de un país, ¿no? Finalmente, qué tan educado, qué tan preparado, qué tan listo están las sociedades para los retos que se van a enfrentar, que son tantos, ¿no? Entonces, me parece que en esa medida, pues la educación tiene que ser la mejor posible. ¿Cómo les das las mejores herramientas? Y son buenos debates, porque hoy en día te puedo decir, Orlando, que ha cambiado mucho la perspectiva de lo que era hace unas décadas, que es una buena educación, ¿no? Hoy en día estamos frente a otro tipo de realidad social y política y de todo tipo que nos hace preguntarnos qué es de verdad lo importante que debe ofrecer la escuela a esos niños y esas niñas y formando y qué papel tiene ahí el Estado en todo esto. Eso ha cambiado, entonces sí vale la pena preguntárnoslo. Y también vale la pena cuestionar la educación actual, ¿no? Yo creo que se ha malentendido que por decir que está mal hecho este planteamiento de la nueva escuela mexicana, no se está diciendo que todo estaba muy bien o que íbamos fantásticamente en temas educativos en el país. Lo que se está diciendo es hagámoslo bien. Si necesitamos replantearnos los modelos, cambiar cómo estamos enseñando, pero hagámoslo bien, ¿no?
El aumento en la violencia, Alma, va muy de la mano en el olvido que se tiene en la educación.
Yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, la escuela tiene que hacerse cargo también de muchas cosas que están pasando, ¿no? Insisto, no puede ser la única responsable,
Claro.
porque las condiciones socioeconómicas, pues, son muy determinantes también, ¿no? Puede haber mucha educación, pero si no hay trabajo, pues entonces empieza a haber mucha frustración social, y eso ya lo hemos visto en sociedades diversas. O sea, a veces tienes muchos egresados muy competentes, pero no tienen trabajo. Entonces ahí también es pues una crisis, ¿no? Porque ¿para qué estudié si no tengo un trabajo, un salario digno? Todo esto tiene que ir en conjunto, ¿no? El desarrollo de un país tiene que ser integral. Pero sí, la educación tiene que preguntarse qué papel está jugando, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿no? En todas estas crisis que vemos hoy en día, en particular en el país, ¿no? Y también me parece que por eso, por ejemplo, uno de los ejes de la nueva escuela mexicana, que es la apuesta por las comunidades, pues parte de una fantasía, ¿no? Que es las comunidades son buenas per se. Y si le depositamos en las comunidades, entonces ahora sí vamos a tener una gran educación. O sea, no podemos ser tan ingenuos. Las comunidades en México son muy diversas y muy problemáticas. Y en las comunidades hoy radican algunos de los problemas más graves, como los temas de violencia, ¿no? Hay comunidades donde son muy violentas. Entonces no puedes, bajo esta idea de que para darle el giro, ¿no? Para cambiar la idea educativa, entonces pasamos de lo individual a lo colectivo y en la comunidad depositamos, pues no, es, insisto, ¿no? Partir como de una fantasía. Entonces creo que todo ese es el tipo de debates que deberíamos de tener, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde podemos confiar en las comunidades, ¿para qué? Pero hasta dónde tenemos comunidades pues que son violentas y que son tóxicas, ¿no? Y ese debate es el que no se dio. Y solo estamos ahora en el giro y entonces ahora es una educación basada fundamentalmente en lo comunitario, pero sin que hayamos problematizado qué es lo comunitario, ¿no? Creo que ahí es un ejemplo de las carencias que tiene este modelo.
Un ejemplo clarísimo. En el último programa que nos hiciste el honor de estar también aquí, Alma, nos decías que es importante entender la educación, pero sobre todo dividirla. Es decir, no es lo mismo la educación pública que la educación privada. Te pregunto, ¿la nueva escuela mexicana aún esa abre mucho más esa brecha? O sea, ¿todavía la pone abismalmente una de la otra?
Sí, creo que lamentablemente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Que la desigualdad se va haciendo más amplia. ¿Por qué? Porque quienes tienen más recursos, pues los van a usar en su beneficio, es lógico, ¿no? Y entonces van a tratar de compensar todos los errores y todas las carencias que este modelo está presentando hoy, en particular los libros de texto gratuitos, que tienen errores conceptuales. O sea, no estamos hablando, y esto es también muy importante decirlo, no solo son errores de ortográficos o errores de tipográficos, son errores conceptuales en las materias y en el tratamiento que están teniendo estos libros. Entonces, si yo tengo los recursos para detectar esos errores, pues lo puedo usar hasta como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Mostrar esos errores. Puede ser muy valioso pedagógicamente hablando, pero ¿quiénes pueden tener esa capacidad para encontrar esos errores, para detectarlos y para poderlos trabajar? Pues quienes tienen mayor preparación, mayores recursos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hacer esta división más grande. Aunque la gran mayoría de estudiantes están en el sistema público, ese pequeño grupo que sí está en el sistema privado va a tomar las ventajas de tener esa posibilidad de usar materiales alternativos, otros libros, y alejarse por completo de este otro modelo, ¿no? Que, insisto, se hizo tan al vapor y con tantos problemas de diseño y de implementación, que entonces van a seguir, por ejemplo, trabajando por materias, ¿no? Que es uno de los grandes debates que hay en este modelo que propone trabajar por proyectos y se dejan de lado muchas materias y muchos conocimientos y metodologías propias de las materias, pues lo van a aprovechar y van a seguir haciéndolo así. He visto mensajes de escuelas privadas que dicen: papá, mamá, no te preocupes, estamos revisando los libros de texto de la SEP y solo vamos a usar lo que sea conveniente dentro de nuestro modelo. Eso es lo que van a hacer, es claro, de por sí siempre era así. Trabajaban con sus libros alternativos porque era parte de lo que vende una escuela privada, pero ahora va a ser todavía más marcado esto, ¿no? Nosotros no estamos dejando de lado las cosas que a un padre o una madre de familia, aunque no sepa de educación, intuitivamente saben que es importante, como estudiar y hacer ejercicios de matemáticas, estudiarlo sistemáticamente y lo mismo de lengua, ¿no? Entonces, por lo menos ese tipo de cosas les van a decir: nosotros lo vamos a seguir haciendo en este nuevo modelo, no cabe, no hay mucho espacio, va a ser distinto, a lo mejor vamos a tener que dejar de lado ese tipo de enseñanza y lamentablemente al final de cuentas lo que tendría que ser la parte más fuerte para poder combatir la desigualdad social, que es fortalecer la educación pública, pues queda totalmente desprotegido con propuestas de este tipo así planteadas.
Creo que ya nos diste la respuesta, pero quiero hacerte la pregunta, porque creo que sí, sí hay esa duda. ¿Las escuelas particulares tienen la facultad de no usar los libros de texto?
Técnicamente no,
Ok.
es decir, legalmente no,
Ok.
pero todas lo hacen.
Pero no hay una repercusión, es
Entonces,
decir, hay una vigilancia, hay un,
no,
oye, estás usando
claro, vigilancia sí hay
los
supervisores.
supervisores, sí,
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando va el supervisor, pues todos cambian el libro de la SEP,
Ok.
¿no? Y entonces dice: sí, aquí estamos trabajando, por supuesto, el libro de la SEP,
En realidad lo
pero se
llenan en los
sabe
ratos libres,
que
¿no?
no, que en realidad sí, o sea, lo van a tomar cuando llegue el supervisor y después lo van a votar porque ellos siguen su propio sistema educativo, ¿no? Entonces, legalmente sí. Pero en la práctica, normalmente las escuelas privadas no siguen los libros de la SEP como sí lo tiene que hacer y sí lo hace un maestro o una maestra de escuela pública.
es lo
¿Por
que
qué? Porque
tiene.
es el material que les da el Estado para trabajar y porque es lo que tienen al alcance. Entonces, en una escuela pública no va a llegar el maestro y va a decir, ¿saben qué? Ahora tenemos estos libros, la verdad es que no nos sirven para lo que queremos hacer, vamos a necesitar un libro complementario. Quiero ver qué le van a decir los papás y las mamás. O sea, realmente va a haber muy pocos que sean conscientes de decir si sí, es cierto, necesitan ahora material complementario o que lleguen los maestros y las maestras, qué es lo que va a pasar, Orlando, pero va a ser muy problemático a decir necesito fotocopias de estos libros porque vamos a trabajar los ejercicios aparte. Y eso va a ser un conflicto, por supuesto, porque los papás y las mamás van a decir, oye, pero si ahí están los libros de texto,
Claro.
¿por qué tengo que... ¿Por qué tengo que complementar? ¿No? Y eso creo que a la larga pues va a hacer que los maestros y las maestras, con tal de evitar el conflicto, pues van a decir, bueno, pues yo tomo los libros de la SEP. También habrá muchos que digan, esto me va a servir y yo con esto me voy porque es lo que me piden y no necesito complementar más. Si aprenden o no, además, como la nueva escuela mexicana tiene una nueva propuesta o una propuesta diferente, porque no es nueva, pero digamos diferente, de evaluación formativa más que sumativa, pues los maestros van a decir, pues yo me voy con esto, tampoco me van a exigir mucho, no va a pasar nada y pues ya, ¿no? Resuelvo el asunto y no me meto en un conflicto con los padres o las madres de familia.
Todo tiene que ver con el compromiso que tengas con la educación y con tu labor como profesor y como maestra, ¿no?
Y la experiencia, Orlando, porque también, mira, hay los maestros y las maestras que conocen y que han dado clases toda la vida en tercero, saben cómo llevar ya un tercero y
Claro.
saben qué debe de aprender una niña y un niño de tercero y lo van a hacer. Y lo van a hacer muy bien, ¿no? Esa es
Seguro.
parte de, pues, de lo que va a resultar de esto, ¿no? Que ahí también se nota, pues, la experiencia, pero un maestro o una maestra que no tenga esa experiencia. Pues sí, ahí va a tener que decir, híjole, ya, ya no sé bien y pues me voy a tener que seguir el libro y que esto también es como algo que vende la nueva escuela mexicana, que es la autonomía de los maestros y las maestras, pero es una autonomía mal entendida porque en el fondo es una manera de dejar de hacerse responsable el Estado mexicano para darle todo lo que necesitan los maestros y las maestras para garantizar una buena enseñanza, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces, se lava las manos, yo digo, los maestros tienen autonomía, úsenla, qué bueno, suerte, que les vaya bien, y de esto sí va a depender mucho qué maestro y qué maestra te toca en una primaria pública, ¿no? La verdad es que ahí va a depender mucho, que fue un poco lo mismo que pasó en la pandemia, Orlando. Hubo maestros y maestras muy comprometidos y muy comprometidas, y que trataron de sacar adelante a los niños y a las niñas en una situación de encierro, y hubo otros que también lamentablemente se lavaron las manos y dijeron, pues a mí como no me piden nada y no me dan nada para que yo trabaje con los niños y niñas, pues ahí les mando una tarea por WhatsApp cada semana y que me la regresen y así nos vamos.
Antes de empezar las preguntas así ya en específico de lo que son los libros de texto, Alma, te pregunto algo, con base a lo que nos platicaste hace rato. México es un país de oportunidades. Soy un convencido de eso y no sé si coincidas conmigo. Es decir, aquí hay que buscarlas y si te llegan, aprovecharlas. No son para todos. Hay una brecha entre lo público y lo privado. Hay comunidades en el olvido total, no solo de educación, de servicios básicos, agua potable, drenaje. Servicios esenciales que nosotros que vivimos en una ciudad los vemos a veces como una normalidad y no lo es. En este país no es una normalidad. Hay comunidades muy olvidadas. Este tema de la educación hace que nuestros jóvenes, nuestros niños, cada vez tengan más difícil acceder a esas oportunidades de un buen empleo, de un desarrollo integral, como dices, porque creo que esa es la palabra clave en esto. Estas decisiones políticas, creo que es lo que nos debe de llevar a reflexionar mucho a veces el voto. No solo recibir una dádiva como una política pública, hoy es que el dinero llega a la gente, pero no hay obras y hay un desarrollo nulo en este país hoy en día, más que en tres, cuatro proyectos esenciales para el sexenio. Y no tengo, yo no tengo nada en contra, simplemente lo pongo en la mesa. Pero sí nos están dejando a los niños, a los jóvenes, en una posición en la que dicen, mejor me voy de este país, ¿no? Quien tenga la oportunidad, desde luego.
Sí, yo creo que es muy lamentable lo que está sucediendo, porque en la medida en que, y lo pongo como el ejemplo, con el ejemplo de educación, ¿no? En la medida en que tú das más dinero directo, como es la política actual, ¿no? Becas, etcétera, apoyos directos sin intermediarios, es lo que dice el gobierno, a los y las niñas sin distinción de necesidades, ¿no? Porque eso me parece también fundamental en una política social. Tú le tienes que dar más recursos a quien menos tiene y no dar parejo a todos, porque no es la misma necesidad.
Claro.
Pero en la medida en que das tanto dinero así, le estás quitando dinero a las escuelas y le estás quitando dinero a otros apoyos que también son muy importantes, ¿no? Entonces, sí, estamos volcando el dinero en becas, porque además políticamente eso reditúa bastante, pero ese dinero se lo estás quitando a las escuelas, a la infraestructura, a los maestros, a la capacitación y a otras cosas que sin eso no, ¿de qué te va a servir? Pues, ¿de qué te va a servir tener una beca si estás recibiendo una educación deficiente? ¿De qué te va a servir tener dinero si no te están enseñando las cosas básicas que después te van a ayudar a seguir transitando académicamente en la vida? A aspirar a otro tipo de formación, ¿no? Ahora, pues sí, el problema de México es esta división social tan fuerte que hay. Y entonces, si yo tengo la oportunidad de acceder a mejores escuelas y escuelas privadas y que me den los conocimientos que después me van a ayudar a aspirar a estudiar una ingeniería en un buen lugar, en una buena universidad, pues tengo una gran ventaja, ¿no? Y solo se abre la brecha frente a alguien que venga de una escuela multigrado, donde los libros no van a llegar completos, donde los libros no están pensados para este tipo de educación, donde hay pocos recursos, los maestros no son los mejores maestros, no tienen las capacitaciones adecuadas, no hay internet, en fin, ¿a qué voy a poder aspirar con el tipo de educación que me den? Porque ese era el gran salto que ahora deberíamos de haber dado, Orlando, ¿no? Y eso a mí me parece una tragedia.
Una tragedia.
Habíamos logrado cobertura y más o menos hasta antes de la pandemia, sobre todo, ¿no? Una cobertura creciente ya de educación básica, moviéndonos a cubrir la primaria y luego la secundaria y luego la media superior. Pero ahora el gran salto era educación de calidad. Porque además este es el cuarto objetivo de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que trabajó la ONU con mucho cuidado y paciencia. Y lo que dice es educación para todos y todas de calidad, porque si no garantizas eso, entonces la verdad es que pues la escuela nada más es un tránsito más, y no te va a ofrecer nada. Y quiero recordar que en el cambio del artículo tercero de este gobierno, eliminaron calidad de la Constitución, porque consideraron que era un concepto neoliberal y empresarial, cuando es un concepto trabajado a nivel mundial, ¿no? Podemos discutir que la educación de calidad es una educación que tiene los mínimos, unos ciertos mínimos. Si no, no lo hubiera puesto ahí la ONU en su objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, en la medida en que no estamos encontrando esa formación de calidad, pues ahí hay un drama social, porque quien sí pueda acceder lo va a buscar y va a buscar todos los medios, ¿no? Y va a complementar la educación, inclusive la pública, ¿no? Habrá gente que diga, bueno, no importa, van a escuela pública, van a tener estos libros, pero yo le voy a meter a mi hijo, a mi hija, clases de regularización. Porque si no, no va a aprender las cosas básicas. Y creo que ahí es parte de este debate que deberíamos de estar dando, deberíamos de estar discutiendo cómo se está distribuyendo el dinero, en dónde, hacia qué, para qué, y que insisto, pensar en pensar realmente en atacar la desigualdad es darle al que menos tiene más y compensar con los que más tienen de entrada, ¿no? Y que su punto de arranque es mucho, mucho más arriba que quienes vienen más atrás, ¿no? Entonces creo que ahí tendría que estar un poco el acento.
Alma, vamos a entrar a las áreas de oportunidad que dice el gobierno de este tema de los libros, que son áreas de oportunidad los errores. ¿Tú ya tuviste oportunidad de leer los libros, de verlos, de revisarlos?
He revisado algunos, obviamente son muchos, entonces no he podido revisarlos todos. También he leído los análisis que han hecho mis colegas. En el propio blog de Nexos hemos estado publicando análisis de distintos colegas que han puesto ahí en el centro varios de estos temas. Y bueno, a mí quizás lo que más me llama la atención y yo he tratado de tener el acento ahí, aunque se pueden analizar desde muchos puntos de vista, pero para mí lo central son los errores conceptuales de los libros. Ese es uno, y el otro es que no son pertinentes para las edades a los que se supone que van dirigidos, ¿no? Esos son los dos temas que para mí son clave, porque sobre todo los colegas científicos, ¿no? Yo lo decía el otro día en redes, porque el presidente López Obrador dijo que él no había encontrado muchos errores, ¿no? No sé qué quería decir con esto, pero para mí lo que quiere decir es que su formación es muy deficiente, porque tengo colegas físicos o químicos o biólogos que abren los libros y a la primera encuentran errores. Errores que yo misma no detecto, porque yo no soy especialista en física, ¿no? Pero que ellos lo detectan, pero rapidísimo. Y entonces dicen, este concepto está mal, y este también, y este también, y este también. Por eso los libros necesitaban pasar por expertos y por gente especializada en didácticas, ¿no? Porque lo hubieran detectado muy fácil. Hay errores que yo además insisto que un maestro con experiencia los hubiera detectado rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra es lo de la pertinencia. En particular, a mí me preocupa mucho el tema de la lectoescritura, que colegas como Judy Kallman, que ha trabajado este tema en el Simvestab por décadas, dice, estos libros no son adecuados para enseñar a leer y escribir a los niños y a las niñas pequeñas de primero de primaria. No los pensaron, no, quien los hizo no pensó en eso, no tenía en el radar que estamos hablando de los primeros lectores y de los primeros escritores y que les tienes que dar paso a paso y llevar de la mano para enseñarlos a hacer algo tan complicado como leer y escribir. El texto de este miércoles del blog, se los recomiendo mucho, es de Luis Fernando Lara, premio nacional, miembro del Colegio Nacional, lingüista, y lo dice claramente, los libros no están pensados para enseñar algo que es tan difícil y algo que el ser humano no trae, que es aprender a leer y escribir. No lo traemos en un chip. No nacemos con eso, ¿no? Es un proceso que implica mucha complejidad, que se tiene que hacer a la edad de los 6 años, primero de primaria, y que yo, la verdad, admiro mucho a los maestros y a las maestras que lo hacen. Pero lo mínimo que puede hacer el Estado mexicano es darle un buen libro para que lo haga bien y para que lo haga lo más fácil posible, ¿no? Imagínate tú ser maestro de primero de primaria y tener 40 niños o 35 niños a los que les tienes que enseñar a leer y escribir con un libro que no está diseñado para eso. ¿Cómo le van a hacer, no? Yo creo que esas son el tipo de cosas que francamente me parece vergonzoso que digan que es un área de oportunidad en lugar de reconocer que son unos libros mal hechos, mal pensados y mal planeados.
Te voy a hacer una pregunta, Alma, y seguramente se escapa de tus manos esto, pero ¿son errores voluntarios? O sea, ¿decidieron hacerlo así o se dieron cuenta después? O sea, es decir, ¿no hubo la seriedad en la elaboración? No, ¿por qué no buscar a los expertos? O sea, no sé si tenga algo que ver también con esto de la segmentación social, o de repente, bueno, el responsable dijo que leer era un gusto de ricos. ¿Por qué no buscar a los expertos, Alma? ¿Cuál habrá sido la razón?
Yo veo dos razones. Una es de soberbia, ¿no? Okay. De decir, no necesitamos a los expertos, de desprecio a los expertos. Yo he escuchado a este señor Marx Arriaga hablar muy mal de la gente que estudia estos temas. Yo creo que tiene ahí un cierto rencor, inclusive por las instituciones de investigación en este país, de las de excelencia. Entonces, yo creo que él dice, yo no necesito a los expertos, son personas muy egocéntricas, que se creen mucho, y yo voy a trabajar solo con los maestros. Y ahorita voy a ese punto. Ese es uno. Pero la otra también es una falta de planeación y de recursos.
Okay.
O sea, lo pusieron a cambiar todos los libros sin un presupuesto adecuado. Entonces, desde el primer día, cuando salió a decir, ya no va a haber, ya no vamos a pagar a los ilustradores. O sea, yo quiero que el auditorio piense por un momento lo que es hoy hacer un libro sin ilustradores profesionales, cuando vivimos en la época donde los niños tienen estímulos todos los días de pantallas, de muchas cosas, y tienes que hacer un libro atractivo porque si no va a resultar un fracaso ese libro, ¿no? O sea, frente a sobre todo los niños urbanos, ¿no? Que tienen pues al alcance de las pantallas, las tabletas, los celulares, y que tú hagas un libro mal diseñado porque no le pagaste a personas que han estudiado cómo hacer un buen libro para niños. O sea, me parece francamente despreciable pensar que estamos ahorrando en algo donde no deberíamos de ahorrar, sino al contrario, pensarlo como una gran inversión social. Los libros de texto, los que todos tienen, los que todos usan, los que la mayoría de los niños y niñas, los libros que en algunos hogares son los únicos que hay en los libreros de las familias. Haz un buen libro y que no tenga errores, ¿no? Parecería tan lógico, pero creo que estas dos cosas podrían explicar un poco el por qué terminamos con estos libros. Y quiero decir que cuando se critica que hayan participado maestros, no es una crítica a los maestros y a las maestras que participaron, lo hicieron de buena fe, pero también es un reconocimiento de que los maestros y las maestras no estudiaron para esto. O sea, un maestro y una maestra no tiene por qué ser un diseñador de libro o un diseñador curricular. Esto es un absurdo, ¿no? Es una falta de respeto para mí. De hecho, ¿no? Pensar que pues, un maestro lo puede hacer todo, ¿no? Claro que deben de participar los maestros y las maestras, sobre todo para revisarlos, para dar su opinión, te digo que yo creo que un buen maestro con experiencia hubiera detectado los errores básicos que hoy vemos en los libros, pero de inmediato, ¿no? Deben de participar, pero no puedes a ellos depositarles algo porque además la razón final es voy a ahorrarme dinero, ¿no? Eso es lo que nos están presumiendo hoy, que en los libros se ahorraron dinero. Creo que eso a la larga nos va a pesar bastante.
Alma, los libros de texto anteriores, que hoy incluso he visto anuncios en las redes de que los están vendiendo, cosa que es gravísimo, son libros de texto gratuitos, anteriores o actuales. ¿Esos libros, los libros anteriores, tenían que cambiar radicalmente o solo actualizar? O sea, entiendo que todo es perfectible, todo puede mejorar, pero ¿estaban muy mal? O sea, olvidémonos la nueva escuela mexicana. ¿Había que hacerle algo a los libros?
Mira, los libros siempre pueden ser mejores. Eso te puedo decir que además en el Simvestab, en donde yo trabajo, además de que tenemos una de las mejores colecciones de libros de texto, mis colegas han trabajado por años en los libros de texto. Y ellos y ellas reconocen que ha habido de todo en los libros de texto. Ha habido muy buenos libros y ha habido muy malos libros. Yo creo que los libros son perfectibles. Como lo mismo pienso del modelo educativo, ¿no? Claro que es perfectible. Lo que no podemos hacer es cambiar tan abruptamente, ¿no? Lo que no podemos hacer es permitirnos el lujo de hacer nuevos libros sin que pasen por una revisión de expertos. que detecten errores básicos y que puedan detectar dónde hay problemas de pertinencia, por ejemplo, ¿no? Lo que yo te decía para los libros de primer grado. Eso es lo que no nos podemos permitir. Mejorarlos, claro, se podrían mejorar. Es más, el libro, por ejemplo, de matemáticas, que ahora lo añoramos, ¿no? Porque ahora no hay libro de matemáticas, es el que se usa en la primaria sobre todo, es un libro que no fue pensado como libro de texto de matemáticas, sino fue pensado como libro de ejercicios. Y ya después no se hizo un libro propiamente de matemáticas, digamos, con más teoría, más explicaciones, y quedó ese libro de ejercicios como el libro principal de matemáticas. Ahí hubiera sido buena idea hacer una revisión y decir, a ver, ya tenemos el libro de ejercicios, desafíos matemáticos se llamaba, y ya tenemos ese libro, ahora pensemos en un libro para reforzar la parte de explicaciones de las matemáticas, ¿no? Para hacerlos más atractivos todavía. Esta disciplina que además nos ha costado tanto trabajo, ¿no? En México mejorar los resultados de las evaluaciones. Entonces, perfectibles todos, pero de ahí a caer en lo de ahora y de plano borrón y cuenta nueva, ¿no? Y además bajo esta retórica tan barata de decir es que los anteriores libros neoliberales contribuían al individualismo y son parte de la crisis, híjole, es realmente un salto muy abrupto. Y también déjame decirte que a mí en particular el nivel que más me preocupa es secundaria, porque ahí no teníamos libros de la SEP, teníamos concurso de editoriales privadas, que además yo lo he dicho y parece que estuviera diciendo algo muy grave, ¿no? Finalmente vivimos en una sociedad de mercado, o sea, las editoriales privadas ofrecían sus libros para ser adquiridos por la SEP. Y eso hacía que se esmeraran en lo que iban a ofrecer y
Claro.
hacían buenos libros que pasaban por revisiones de pares, de expertos, de maestros, pues para que la SEP escogiera sus libros, ¿no? Así funcionaba. Y esa competencia pues hacía que trataran de presentar los mejores proyectos posibles de libros. Y después la SEP, dentro de un catálogo, elegía qué libros se quedaban, qué libros se compraban. ¿No? Desde luego que era un negocio, pues sí, porque le invertían para hacer buenos libros, pero luego los compraba la SEP y ofrecían materiales, pues que los maestros además podían escoger en algunas ocasiones qué libros dentro de ese catálogo iban a usar. Todo eso muy abruptamente se corta, ¿no? Bajo esta idea de que es un negocio, de que terrible, de, en fin, todo lo que ya sabemos que dice este señor. Y ahora tenemos libros hechos por la SEP, por proyectos, cuando en la secundaria la organización es por asignaturas, los maestros están contratados por asignaturas, y vamos a ver cómo resulta esto en la secundaria. Todavía en la primaria, la implementación de la nueva escuela mexicana parece un poco más clara, más fácil quizás, porque es un solo maestro, en fin. Pero en la secundaria sí me parece que vamos a ver una situación muy crítica, ¿no? Por lo que podemos vislumbrar hasta ahorita de lo que nos han presentado.
Nos acercamos al final del programa. Esto es Tiburón al Aire y hoy nos acompaña Alma Maldonado, una experta en educación. Ya nos platicó ya quién es. Estamos hablando de los libros de texto y los retos de la educación. Alma, si me permites, preguntas rapidísimas. ¿Los libros de texto traen una ideología o no la traen?
Todos los libros de texto traen una ideología, y eso ha pasado en otros
Ok.
gobiernos. Entonces, una más que otra, sí, en este caso, en particular los libros de los maestros, híjole, son manuales comunistas de los años 70 mal hechos, ¿no? Pero esos son los de maestros, son donde está más marcado. En lo otro también podremos irnos al libro de historia, que eso fue un libro que sobre la marcha se fue haciendo, trae un capítulo donde es una oda al gobierno actual. Bueno, pero todos los libros de texto traen una ideología detrás, eso también es cierto.
Esta ideología, o sea, si ¿sí es una propaganda política a través de la educación de los niños y de los maestros?
Yo diría que en los libros de los maestros en particular sí, y
Okay.
es grotesca además, porque querer meterle propaganda política a uno de los gremios más politizados en este país, pues no sé, eso también un poco un insulto, ¿no? Quiero concientizar, quiero abrir la mente, pero de una sola manera, ¿no? A mí lo que me preocupaba es que en el fondo, Orlando, la idea de la nueva escuela mexicana es formar personas críticas, maestros y estudiantes. Pero tú no puedes formar personas críticas si das información sesgada. O
Claro.
sea, ¿cómo podemos pensar la crítica así? Y creo que ese es un problema, además de que sí hay una cierta línea ideológica fuerte que está tratando de llevarse en todo esto. Y qué bueno, ahí habría que discutir. Yo en algún momento decía, no me preocuparía que estuvieran queriendo formar en el marxismo, siempre y cuando enseñen a leer, escribir bien y den matemáticas bien, ¿no? Pero aquí ni siquiera es un marxismo realmente bien, ni lo otro va a estar, ¿no? Entonces creo que eso es lo más preocupante.
Hablaste de las matemáticas. He escuchado directores y maestros que dicen, no, sí trae matemáticas. Tú decías, ha sido sustituido. ¿Hay matemáticas o no hay matemáticas en estos libros de texto?
Están relegadas, ¿no?
Ok.
Es, trae muy pocas matemáticas y sobre todo Orlando no las trae en una sistematización para poder aprenderlas progresivamente, ¿no? David Block, que es un estudioso del tema de didácticas de las matemáticas, lo sintetizaba muy bien y él decía, quieren aplicar las matemáticas, eso está bien, digamos, en el contexto. Lo que quieren es que no veamos a las matemáticas como algo lejano y extraño, sino quieren que los niños y las niñas las apliquen, pero se olvidaron de dónde las enseñan. Entonces, en este modelo, digamos, vamos hacia, sí, apliquemos las matemáticas porque son importantes. Entonces hay algunas matemáticas y algunas aplicaciones de matemáticas, sobre todo en los proyectos estos sociocríticos, pero no enseñó antes las cosas básicas y entonces no puedes aplicar algo si no lo conoces.
Claro.
Ese es el problema.
El fin de semana decía el presidente que el tema de ciencias está más enfocado a que sean los niños o los jóvenes científicos, pero con corazón.
Sí, bueno, ahí ni una cosa ni otra, de nuevo, ¿no? Porque como que imponen demasiado esta visión, ¿no? Te puse el ejemplo de lo comunitario.
Sí.
Está impuesto todo el tiempo. Todo el tiempo debes estar pensando en la comunidad. Yo creo que es una creación muy artificial, ¿no? Muy artificial porque además las comunidades, insisto, son muy complicadas y muy complejas, sobre todo en las zonas urbanas. Entonces, todo el tiempo quererte imponer una sola visión, una idea, pues no te va a llevar a nada. Eso no es una formación crítica. Eso es una, esto es imponerte una idea, ¿no? Entonces creo que de esa manera es como se está pensando y la ciencia, pues omito, ¿no? El comentario, pero ya lo dije. Denle a leer los libros a cualquier científico y se va a escandalizar de los errores básicos de conceptos que vienen en los libros y de cosas que además después tienen que trabajar y con los niños y las niñas que lo aprendieron mal en la primaria o en la secundaria, ¿no?
Claro. Para terminar, Alma, ¿qué le dirías a los profesores? ¿Qué le dirías a los niños? ¿Y qué le dirías a los padres de familia ante esta situación que hoy vive la educación en México? No solo la nueva escuela mexicana, los libros de texto, en un año hay cambio de gobierno, no hay desarrollo, no hay una educación integral. ¿Cuál sería tu mensaje para esas tres piezas tan importantes? Niños y jóvenes, niños y jóvenes, maestros y padres de familia.
Pues yo le apostaría al involucramiento, ¿no? De todos estos tres actores que mencionaste y de los demás, los
Claro.
supervisores y los técnicos pedagógicos y vamos, todos van a tener que involucrarse más para sacar adelante una educación con unos mínimos, ¿no? Sobre todo para quienes más lo necesitan. Entonces, a los padres y a las madres ser comprensivos, los maestros van a requerir apoyo, apóyenlos, ¿no? Si les van a pedir dinero para fotocopias es porque los libros no traen ejercicios suficientes, ni de matemáticas ni de lengua. Entonces, apóyenlos, apoyen el esfuerzo que se haga, pregunten, también exijan, ¿no? ¿Cuál es también la perspectiva de los maestros y de las maestras? Y lo mismo para los niños y las niñas y los maestros, ¿no? Que se traten de involucrar más en el proceso, porque al final de cuentas, si esto lo saben los maestros y las maestras, reformas van y reformas vienen. Lo importante es cómo se lleva en el aula y qué van a hacer en el aula, ¿no? Entonces, que tomen lo que puedan de esta propuesta, ¿no? Si les dicen que ahora la autonomía profesional es muy importante, pues entonces eso va a implicar que ellos van a tomar lo que consideren más importante, y lo mismo la participación, pues, tanto de niños y niñas como de maestros, de padres y madres de familia, ¿no? En este proceso educativo que sin duda va a ser un año muy complicado.
Alma, no me resta más que agradecerte, reiterarte mi admiración y mi respeto por todo lo que haces y cuánto haces por los niños jóvenes y la educación en este país. ¿Nos puedes recordar tus redes, el tema del blog, en lo que viene la próxima
Sí.
semana y todo lo que podemos aprender en esta parte de tus colegas, cómo compartirlo? Porque creo que esa formación del criterio y poder platicar en la sobremesa, en el transporte, estar informados, saber qué es lo que está pasando. No nada más es decir hay buenos y malos, o los de antes y los de ahora. No, hay un problema, hay un tema, y como bien lo dijiste, hay que involucrarnos.
Claro, y hacer preguntas, ¿no? Y cuestionarse
Exacto.
lo que está pasando. Me parece que debe ser así. Yo estoy en Twitter en @almaldo2, que es sobre todo donde posteo cosas. El blog de Nexo se llama Distancia por Tiempos, que es como se forman en las escuelas
Sí.
públicas, ¿no? Distancia por Tiempos 1, 2, 3. Entonces, si le dan en Google o en su buscador, Distancia por Tiempos Nexos, lo encuentran. Todos los textos son gratuitos y son textos muy cortos, explicativos, claros, es lo que tratamos de hacer. Entonces, ahí hemos dado seguimiento a todo lo que ha pasado desde la pandemia, como ahora en la discusión de los libros y del nuevo modelo educativo. Este miércoles salimos cada miércoles, tenemos un texto muy interesante, como les dije, de Luis Fernando Lara, no se lo pierdan. Y además, la revista en papel de Nexos en septiembre, cómprenla porque los artículos abordan desde la historia de la nueva escuela mexicana hasta qué va a pedirle la nueva escuela mexicana a cada actor, justo lo que me decías, ¿no? Una reflexión sobre eso. Y abordamos cuatro temas fundamentales de disciplinas: las matemáticas, la lectoescritura, las ciencias naturales y la historia. Y cómo se está abordando desde los libros y qué problemáticas se encuentran. Entonces, los invito a revisarlo y pues agradezco muchísimo la invitación. Espero haber contribuido en algo para que siga el debate y pues saludos a todo tu.
Alma, de verdad, muchísimas gracias. Lo hemos disfrutado mucho. Esperemos tú también lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Creo que por ahí se frició la imagen de Alma. Ah, ok. Creo que Alma está teniendo ahí un problema con su internet. Esto fue Tiburón al Aire. Mi nombre es Orlando Casanova. De verdad. Creo que fue un programa de mucha valía, de mucha información para poder estar en la conversación, como lo dice Alma, para poder cuestionar, para poder aportar. Mi nombre es Orlando Casanova. Transmitimos Tiburón al Aire el día de hoy desde nuestra casa, Caldero Radio. Y yo los espero el próximo lunes con más, justo para hacer comunidad, para generar contenido, como lo que hicimos el día de hoy. Si nos escucharon el día de hoy y nos vieron, fueron parte de un gran momento. Gracias y hasta la próxima.